Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La voz exterior de la República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas de la Voz en Español de la República Islámica de Irán, que en esta hora nos sintonizan. Les damos la cordial bienvenida a este espacio. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 12 del mes de Ramadán.
Allahumma zayyinni fihi bis-sitri wal-afaf wasturni fihi bilibasi al-qunu'i wal-kafaf.
Dios mío, engaláname en este día con el ornamento del pudor y la dignidad, y vísteme en este día con la vestimenta de la conformidad y satisfacción. Condúceme hacia la justicia y equidad, y bríndame seguridad en este día frente a lo que tema, por tu protección, oh protector de los temerosos.
Camino hacia la luz. Música. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mohammed, la paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam, nos ayuda a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa escuchando las aleyas 34 y 35 de la sura de los Saba.
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ.
¿No hemos enviado monitor a una ciudad que no dijeran sus ricos, no creemos en vuestro mensaje, y que no dijeron, nosotros tenemos más hacienda e hijos, no se nos castigará?
En el programa anterior aludimos al diálogo de los opositores y ricos con los débiles y necesitados. Estas aleyas dicen, los ricos que gozan de muchas bendiciones divinas y se han sumergido en los placeres mundanos, piensan que son más poderosos que los demás y sus signos son la gran fortuna y la buena fama de una familia. Este grupo no prestaba atención a las palabras de los profetas, ya que normalmente los pobres y débiles se reunían alrededor de los profetas y los ricos consideraban que no deben tener relación con las personas débiles de la sociedad. Ellos claramente declaraban que no estaban dispuestos a aceptar las palabras de los profetas ni a actuar según los preceptos de los libros celestiales. En caso de que llegue el día de la resurrección, Alá no nos castigará, decía, ya que Dios nos ama y por eso nos ha dado mucha riqueza e hijos.
De estas leyes aprendemos que, primero, algunas veces la riqueza y el poder enseguecen los ojos de una persona que sin ningún motivo lógico rechaza las enseñanzas de los profetas e ignora lo justo. Segundo, tener mucha riqueza e hijos no es índice de acercamiento a Dios, sino que tener mucha bendición trae responsabilidad a la persona. Tercero, si la búsqueda del bienestar conduce al orgullo, esto provoca que el pueblo se oponga a lo justo. Y cuarto, el bienestar en el mundo no es índice del bienestar y la tranquilidad en el otro mundo. Son muchas personas ricas en este mundo que transcurren sus vidas con los placeres mundanos y en el otro mundo sufren el castigo divino.
Ahora escucharemos la ley 36 de la sura de los Saba.
قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.
Di, mi Señor, dispensa el sustento a quien Él quiere, a unos con largueza, a otros con mesura. Pero la mayoría de los hombres no saben.
Esta ley, a continuación de la anterior, dice: los ricos consideran que el bienestar en este mundo es signo de la bendición divina y su bienestar y tranquilidad en el otro. Y prosigue: el sustento continuo o su mesura no es signo del regalo o el castigo divino, y no significa que alguien que tiene una mayor riqueza es amado por el Señor del universo, y quien se enfrenta con la pobreza es rechazado por Alá. Estas diferencias entre seres vivos se basan en una justicia establecida por el creador del sistema del mundo y no tiene ninguna relación con la bendición o castigo divino. Mientras tanto, la mayoría de la gente no toma atención en este asunto y, según su fe, tienen reflexiones incorrectas.
De esta ley aprendemos que, primero, tener o no tener riqueza depende de la voluntad divina y no tiene ninguna relación con la gracia o el castigo de Alá. Segundo, una de las tareas de los profetas, la reforma de la sospecha y conceptos erróneos de la gente ante Dios. Por ejemplo, no suponga que las bendiciones y el abundante bienestar son siempre signos de la gracia de Dios. Y tercero, si alguien tiene mucha riqueza e hijos, es una bendición de Dios y no tiene ninguna relación con el regalo o el castigo divino.
الله سبحان الله الله حمدا لله
Ahora escucharán la ley 37 de la sura Los Saba.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا
Ni vuestra hacienda ni vuestros hijos podrán acercaros bien a nosotros. Solo quienes crean y obren bien recibirán una retribución doble por sus obras y morarán seguros en las cámaras altas.
Son muchas personas poderosas, ricas e influyentes que usan las bendiciones divinas en mejores caminos y se dedican a ser bondadosos y a servir a los necesitados. Por eso, en el otro mundo, estas personas gozarán de la bendición divina. Según la ley 15 de la sura del engaño mutuo, todas las bendiciones divinas, entre ellas los bienes y los hijos, son la prueba divina. En esta ley leemos: vuestra hacienda y vuestros hijos no son más que tentación, mientras que Alá tiene junto a sí una magnífica recompensa. La continuación de la ley considera que el criterio de Dios para una buena persona es la fe y el buen acto, y dice: en lugar de prestar atención a la casa, el coche y las vidas de los individuos, consideren sus acciones. Si sus acciones son buenas y trabajan para Dios, serán prósperas, ya sean ricas o pobres. Pero si están infectados con blasfemias o con cosas feas, no serán felices en este mundo ni en el otro, ya sean ricos o pobres.
De esta ley aprendemos que, primero, muchas personas consideran la propiedad y los hijos como un signo de prosperidad, mientras que a los ojos de Dios, la fe y las buenas acciones son la causa de la felicidad y la salvación humana. Segundo, no es importante tener hijos y bienes, sino cómo usarlo. Si esas posibilidades se utilizan en la dirección correcta y su uso está en línea con la fe y la acción, entonces es un medio de desarrollo humano y la perfección. Tercero, Los castigos divinos son proporcionales a los delitos y delitos humanos, pero las recompensas divinas se basan en la gracia de Dios y son varias veces las buenas y dignas acciones del hombre. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Mercado Persa.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Quien les habla, Rocío Hurtado, junto a mi compañero Mohamed Oustav Ali. Estamos a su servicio para presentarles este programa que esperamos que sea de su gran interés.
Uno de los artículos de exportación no petrolera de Irán son los servicios técnicos y de ingeniería. En las últimas dos décadas, Irán, con la energía de sus profesionales expertos y en el camino de dar diversidad a sus productos de exportación, ha trasladado y exportado servicios técnicos y de ingeniería. Estos servicios consisten en el uso y la combinación de áreas como la administración, la ciencia, la tecnología y la capacidad de la fuerza humana para la fabricación de un producto o la entrega de un servicio adecuado. La entrega de estos servicios puede limitarse en el marco de un país, o sea, puede pasar por las fronteras y desarrollar en los mercados internacionales. La base de esto es la exportación de ciencia, tecnología y fuerza laboral experta. Esto consiste en la exportación de un complejo de actividades con objetivo de ingeniería, ejecución, construcción, reparación de artículos, equipamientos y maquinarias industriales, instalación, la puesta en marcha, supervisión y entrenamiento vinculados al traslado de la ciencia técnica, actividades informáticas y las investigaciones del desarrollo. La exportación de los servicios técnicos y de ingeniería tiene diferencia con la exportación de otros artículos y no se limita solamente a unos productos especiales. En la exportación del petróleo, gas y productos petroquímicos, minerales, agrícolas e industriales, el artículo se sale de la exclusividad del productor, mientras que con la exportación de los servicios técnicos de ingeniería y su mayor uso, aumenta la ciencia, el poder y la experiencia de aquellas empresas que entregan los servicios y propicia el terreno para el mayor aumento de la exportación de estos productos.
En el mundo de hoy se puede exportar la mayoría de los servicios, y la ciencia y la tecnología se han convertido en un producto valioso e intercambiable. Los servicios se encuentran en un amplio grupo. En la clasificación de la Organización del Comercio Mundial, los servicios se dividen en 12 grupos generales, es decir, la educación, asuntos financieros, sociales, el transporte, las comunicaciones, la distribución, asuntos medioambientales, el turismo, asuntos culturales, deportivos, comerciales, servicios técnicos y de ingenieros y otros servicios. Dada la necesidad en el aumento de la economía mundial al desarrollo de las infraestructuras, el comercio de los servicios, entre ellos los servicios técnicos y de ingeniería, han crecido considerablemente en la mayoría de los países del mundo. La experiencia de las empresas de ingeniería de Irán en el terreno de la exportación de sus servicios y la presencia de este país en los escenarios internacionales se remonta desde hace 20 años. En 1994, algunas empresas de ingeniería pioneras iraníes se esforzaron por realizar proyectos de construcción de carreteras en el país vecino, es decir, Pakistán. Después, la exportación de estos servicios iraníes comenzó en otros países del mundo. Hasta el momento, las empresas de ingeniería persas se han presentado en diferentes países para la ejecución de casi 700 proyectos. Según las cifras publicadas por parte de la Organización del Desarrollo del Comercio de Irán, algunos de los países que han recibido servicios técnicos y de ingeniería de Irán son la India, Irak, Afganistán, Armenia, Turquía, Siria, Venezuela, Guinea Ecuatorial, Sri Lanka, Kenia, Sudán, Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán. La mayor parte de las exportaciones de estos servicios consisten en proyectos industriales, la creación de centrales de electricidad y planes de carretera y edificio.
Una exportación de los servicios técnicos y de ingeniería de Irán a algunos países en el terreno de la industria es la construcción de presa. Este proyecto se considera una de las infraestructuras de los servicios de construcción en el mundo. La industria de la construcción de presas en Irán es una de las más importantes de este país. La historia de la construcción de presa en Irán cuenta con una larga antecedencia. Desde el punto de vista de la situación geográfica, Irán se encuentra en una región saca y media saca del mundo. El déficit de agua y la reducción de lluvia fueron desde el pasado algunas de las preocupaciones importantes de los habitantes del territorio persa. Ellos, dado el papel vital del agua en el florecimiento económico y el progreso de las aldeas y ciudades, usaban diferentes métodos para la reserva del agua y el mayor uso de esta bendición divina. La construcción de presas es una de las medidas que los iraníes realizaban según sus necesidades y las condiciones geográficas de cualquier región y reparaban estas estructuras en diferentes periodos históricos. La presa de Kebar es una de las más antiguas construida en Irán hace 700 años. Esta presa en forma de arco es considerada la más antigua de su tipo en el mundo. Se encuentra en la provincia de Qom y aún se encuentra activa. La elección del lugar adecuado para la construcción de la presa y su forma especial hablan de la alta capacidad y ciencia de los ingenieros iraníes que la construyeron. Esta capacidad ha provocado que la pared de la presa resista bien ante la presión del embalse. En la reciente década, las empresas iraníes, al usar la ciencia moderna, la alta tecnología y expertos hábiles, han podido construir más de 300 grandes y modernos presas dentro del país y han puesto a Irán en el círculo de los cuatro países superiores del mundo en la industria de la construcción de presas.
El objetivo de estas construcciones ha sido el abastecimiento de agua potable, la producción de energía de electricidad al usar el agua reservada de las presas y el abastecimiento del agua requerida para los agricultores. La industria de la construcción de represas de Irán ha obtenido autosuficiencia en diversos terrenos, que ha podido exportar sus servicios técnicos y de ingeniería a diversos países como Cuba, Sudán, Zimbabue, Kenia, Tayikistán, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Irak, Pakistán y Turkmenistán. Otra exportación en el terreno de los servicios técnicos y de ingeniería de Irán es la entrega de servicios en la industria de la electricidad. La industria iraní de agua y electricidad es una de las más poderosas del país persa, que sus servicios se exportaban antes del establecimiento de sanciones por parte del Occidente a 40 países del mundo. Actualmente Irán exporta electricidad a 4 países vecinos, es decir, Turquía, Irak, Afganistán y Pakistán, e intercambia electricidad con Azerbaiyán y Armenia. La Organización de Geología y Explotaciones Minerales de Irán también es una de las organizaciones más activas en el escenario de la prestación de servicios técnicos y de ingeniería. Esta organización, con el conocimiento de oportunidades de geología y minerales, ha podido firmar notas de entendimiento en diferentes asuntos con más de 20 países del mundo. Los estudios geológicos y explotaciones minerales, la creación de la página de información para los países miembros de la Organización de Cooperación Económica, la elaboración de los planes metalúrgicos y minerales en la región del Oriente Medio, ayudar a la elevación de la ciencia técnica en el terreno de la geología y explotaciones en Afganistán, Sudán, Pakistán, Tayikistán, Turkmenistán, y también la entrega de un 25% del total de los proyectos de la Comisión Internacional de los Planes de Geología del Mundo a la República Islámica de Irán, son otras actividades de esta organización en el escenario internacional. Por otra parte, algunos de los proyectos iraníes en el ámbito de los servicios técnicos y de ingeniería en otros países son los proyectos de construcción de carreteras y de edificios, los proyectos industriales, petróleo, gas y petroquímica. La República Islámica de Irán considera que el desarrollo de la exportación de los servicios técnicos y de ingeniería es una de sus prioridades importantes en el ámbito de la exportación no petrolera. Con base a lo dicho, para el éxito en la exportación de los servicios técnicos y de ingeniería, las empresas iraníes se capacitan y equipan en el área de las ciencias de administración, tecnologías modernas y eficaces para tener la posibilidad de competir en los mercados internacionales y mostrar las capacidades de su país en diferentes terrenos, especialmente en los sectores infraestructurales. Actualmente Irán goza de ciencia y tecnología, de jóvenes capacitados y educados y de fuerzas laborales hábiles, y tiene un gran prestigio en el mundo.
Estimados oyentes, gracias por acompañarnos. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Detrás de la razón.
Pedro Castillo es el quinto presidente peruano en 5 años, cuyo mandato parece peligrar antes de concluir. Su gestión, de hecho, aún no cumple tan siquiera un año. Recordemos que asumió el 28 de julio de 2021. Ahora, más recientemente, tras superar un intento de vacancia, destitución por el Congreso, debió afrontar protestas que comenzaron a finales del mes de marzo por el alza en los precios del combustible. Una huelga de transportistas que devengaron en reclamos para que dimitiera el mandatario. Un toque de queda y un estado de emergencia declarado por él mismo y que quedó sin efecto luego de pocas horas. Y un debate entre la opinión pública en el Perú, entre los que dicen que no sabe manejar al país y los que consideran que los sectores políticos adversos están buscando su caída a como dé lugar. ¿Qué más le espera al Perú? Esto es Detrás de la Razón. Le saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Desde hace semanas, diferentes partes de Perú son escenario de protestas. En un inicio eran contra el alza en los precios de combustible y fertilizantes, así como los alimentos básicos, pero poco a poco se convirtieron en manifestaciones antigubernamentales, algunas de ellas violentas.
¡Necesitamos ayuda! ¡Ahora todas las cosas han subido! ¡El abono ha subido! ¿Cómo vamos a sembrar? ¡Dime usted! ¿Vamos a poder sembrar para el otro año? ¿Qué cosa va a comer la ciudad? ¡La ciudad va a morir de hambre!
Nosotros lo que estamos pidiendo, nosotros, que si ya el presidente va a exonerar los impuestos, espero que más adelante no suba. Lo que sí tiene que el gobierno tiene que intervenir, regular los precios.
En reacción, el presidente Pedro Castillo decretó tanto el estado de emergencia como un toque de queda para la provincia de Lima y su vecina Callao.
Y en aras de restablecer la paz y el orden interno, el Consejo de Ministros, de conformidad con el inciso 1 del artículo 137 de la Constitución Política, decretó el estado de emergencia.
Esta decisión fue criticada por políticos opositores y expertos al considerar que es contraria a las leyes. No obstante, el diputado opositor Jorge Montoya la justificó citando información de inteligencia sobre aprestos de saqueos masivos en la capital.
Es cierto, la medida es muy dura, muy drástica, y ha sido porque la información que se tiene, al menos que me ha llegado a mis oídos, es que hoy día pensaban saquear Lima, bajar de los cerros a saquear la ciudad. Y no solamente acá, sino en diferentes lugares del país, pero la capital es un sitio emblemático y hay que protegerla.
A su vez, miles de personas salieron a las calles de la capital, Lima, para expresar su rechazo a la medida de inmovilidad.
Estamos saliendo pacíficamente a protestar contra Castillo para decirle que se vaya, que renuncie, porque el país ya no da para más. No nos pueden encerrar contra nuestra voluntad, no hay ninguna razón.
Queremos libertad para trabajar, para estudiar, para estar por las calles. Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, no queremos que nos restrinjan nuestras libertades. Ya hemos pasado por la pandemia, ahora es la medida anticonstitucional.
Ante esta situación y antes de lo previsto, el presidente Castillo dejó sin efecto su decisión.
Debo anunciar de que a partir de la fecha, a partir del momento, vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad.
El mandatario reconoció que el Perú no está pasando por un buen momento y es necesario un trabajo conjunto para salir adelante.
El Perú no está pasando por un buen momento, pero quienes tenemos que solucionarla son los poderes del Estado. Acá no hay un primer poder ni un segundo poder. Somos los poderes del Estado que tenemos que estar al frente del país.
Castillo también informó que su ejecutivo está preparando anuncios importantes que están a la espera y que van a hacer de manera conjunta con el Parlamento a favor del país.
A la espera precisamente de esos anuncios importantes que ya ha dicho el mandatario peruano y por supuesto de cómo acontecerá la situación en el Perú a esta hora y de aquí en más. Gracias al equipo de redacción y producción por este material que acabamos de observar. Vamos de inmediato al análisis, pero antes un breve perfil de nuestros expertos en la materia. También nos ayudará para este análisis Verónica Insausti, periodista y corresponsal de NuestraAmérica.tv, igualmente desde la capital de Perú, Lima. Allí teníamos sus perfiles y ya están con nosotros acá conectados. Les doy rápidamente la bienvenida. Verónica, gusto saludarle.
Hola Dani, gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente, gracias por recibirnos. Y bueno, Jaime, bienvenido como siempre también a Hispan TV en Detrás de la Razón. ¿Qué tal? A ver, al parecer tenemos todavía un problemita en la conexión con Jaime. Vamos a iniciar con Verónica. Bueno, algunos medios en Perú, Verónica, han calificado de inesperado, y estoy citando, el anuncio del presidente Pedro Castillo a la medianoche en el que decretó ese toque de queda. Ahora, al poco tiempo, pues, eliminó la medida. ¿Cómo entender quizás este giro al que los críticos están señalando como una prueba de incapacidad para dirigir al país?
Bueno, lamentablemente, desde que inició Pedro Castillo el gobierno en julio del año pasado, pues, por un lado, la oposición, la derecha, no lo ha querido reconocer. Ha tenido zancadillas en todo momento. Se han cambiado más de 20 ministros, tres presidentes de gabinete. Desde un inicio, pues, se ha intentado la moción de vacancia a través del Congreso, se han aplicado dos intentos de moción de vacancia y no han llegado a los 87 votos requeridos para ello.
Así es.
Y en este momento la derecha lo que está haciendo es subirse al barco del malestar generalizado de la población, pero este malestar de la población no tiene que ver con banderas políticas, tiene que ver con un tema económico. Venimos, pues, como tú sabes, de 2 años de pandemia. En el Perú, pues, casi el 80% de la población económicamente activa es informal, vive del día a día. Tenemos también los efectos económicos de la guerra en Ucrania, de todos los factores internacionales, la subida del petróleo, los combustibles. Viene hace una semana este paro de los transportistas porque no pueden acatar esta última alza de los combustibles. Esto además afecta directamente en todos los precios de los alimentos y obviamente en el bolsillo de todos los peruanos. Entonces hay todo un caldero de malestar y frente a ello, pues el gobierno de Pedro Castillo está inamovilizado. No ha dado además tampoco medidas concretas en estos 8 o 9 meses que ha tenido de gobierno frente a todas las propuestas electorales. Por ejemplo, esta reforma tributaria y reforma agraria que prometió. Entonces las expectativas de la población en ese aspecto también, pues, han sido desinfladas frente a lo que esperaban del gobierno. No ha habido ninguna acción concreta para paliar la crisis económica, el bolsillo de todos los peruanos, y por otro lado, pues, está la derecha con toda, pues, la parafernalia mediática, que a mí llama la atención porque, bueno, yo en 20 años de cubrir prensa en televisión en este país, nunca la televisión local le había dado tanta importancia a las manifestaciones en el interior del país de los diversos gremios sociales. Hoy en día, por tratarse de ser el presidente Castillo el que está en Palacio de Gobierno, pues hay una difusión de todas estas protestas que, bueno, bueno fuese que lo hubiesen hecho de la misma manera en gobiernos anteriores. Pero, en fin, hay acá dos situaciones muy lamentables. La primera, que es la oposición, el sector de derecha, que desde el primer día que asumió Pedro Castillo no ha dejado gobernar. Y la segunda es el malestar generalizado de la población por esta situación económica y por la inacción del gobierno de Pedro Castillo en medidas concretas. Entonces, estamos en este momento donde el presidente prácticamente ya se le acabó el oxígeno. La gente ayer ha salido a las calles, son miles de personas, no solamente en la capital, sino en todas las provincias del Perú, pidiendo que se vayan todos. Está harta de la clase política, Dani. Estamos viendo una crisis política que viene desde el 2016, desde Pedro Pablo Kuczynski. Hasta la fecha han sido 6 presidentes, 3 congresos diferentes. Entonces, estamos hablando de una crisis del sistema, más allá de este gobierno de Pedro Castillo. Es una crisis del sistema político que ya no da más, que la población rechaza tajantemente. Y justamente por eso es que Pedro Castillo ganó estas últimas elecciones, porque representaba, digamos, lo nuevo, lo diferente a la clase política tradicional, llámese de derecha o de izquierda. Esto se vio en Pedro Castillo, por eso ganó las elecciones. Sin embargo, pues no ha cumplido con las expectativas de la población.
De hecho, y bien como indicas, Verónica, aquí hay como una mezcla de varios factores que están confluyendo. La semana pasada muchos se preguntaban, pues, si al no ser alcanzada la vacancia a Castillo, se pasaría a la página, se cerraría ese capítulo o seguirían los intentos para sacarle del poder. Quizás con este último episodio, lo que hemos estado viendo en estos últimos días, se responde a este interrogante y quizás esto lo va a tomar sobre todo esos círculos de derecha, sectores políticos de derecha, para aprovechar e intentar quizás que el gobierno de Pedro Castillo no llegue a su periodo que le correspondería. Verónica.
Así es, eso lo están aprovechando y con toda, pues, todas las herramientas, todos los medios de comunicación. Acá el oligopolio mediático, digamos, trabaja en pared con la clase política de oposición y con el poder económico en este país. En realidad, los políticos son simples lobistas de los poderes económicos, ¿no? Pero acá de lo que se trata, más allá de lo que quiera la derecha, que la derecha, por así llamarla, porque son una sarta de pandillas lo que hay acá, de corruptos, ¿no? Al margen de sus ideologías, lo que quiere es sacar a Castillo, pero acá la población quiere que se vayan todos. El problema es qué pasa después. Ok, se va Castillo, se cierra el Congreso, se llaman a nuevas elecciones, pero no ha habido una reforma política que se intentó hacer hace un par de años, que incluso hubo un referéndum para ver si los peruanos querían esta reforma. Se votó casi al 90% que sí se quería, sin embargo, desde el Congreso se boicoteó, en fin. Entonces, acá el problema es una crisis del sistema político que tiene que cambiar, porque ¿qué pasa? Nuevas elecciones, vuelven a postular las mismas caras de siempre, los mismos partidos de siempre corruptos. Tenemos los presidentes corruptos desde hace 3 décadas, Dani, en nuestro país. Son o están presos, o están fugados, o uno se suicidó antes de que lo apresaran. Todos son corruptos. Esto ya es, digamos, está en descomposición. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? La salida es que se vaya Pedro Castillo, que se cierre el Congreso. ¿Qué viene después? Lo que hay que hacer es una reforma política, una asamblea constituyente, y lo que se hizo en Chile, ¿no? Pero para eso, pues, digamos que la población, la presión de la gente es lo que nos va a llevar a eso. Mientras que el mismo grupo de poder, sus agentes políticos, sus agentes mediáticos, esto no va a cambiar nunca. Vamos a seguir en la misma crisis que venimos arrastrando desde el año 2016.
Ahora, Verónica, adentrándonos un poquito en lo que ha sido el papel en estos últimos días de ese colectivo de transportistas de carga pesada, que recordemos llevaban 10 días consecutivos allí de paro, en protesta ante lo que había sido el aumento del precio del combustible, que luego pues Castillo decidió subsidiar. Sabemos que este es un tipo de medidas muy sensibles en cualquier país y más en nuestros países de Latinoamérica, pero siendo la protesta legítima, ¿cómo explicar ese grado de violencia desatado? ¿Fue provocado? ¿Cómo se llegó a este punto incluso de que se han dado ya algunos muertos?
Sí, bueno, lamentablemente hay 5 fallecidos desde que se iniciaron las protestas de transportistas. Esta se inició en Huancayo, luego se fue extendiendo a varias provincias en nuestro país y bueno, ahora ya está prácticamente en Lima. Esto ha afectado directamente en los precios de los alimentos. Han aumentado en algunos alimentos hasta en 1000%. Es una locura. Ahora, en un principio el presidente Castillo acusó en los primeros días de protesta en que habían infiltrados que azuzaban la violencia, que, digamos, llevaban al caos. Ayer han quemado locales de instituciones públicas, han habido, bueno, muchos heridos, al margen de estos 5 fallecidos que te comentaba hace en breve. Sí. Pero el tema es el siguiente. Más allá de los infiltrados, la violencia que se suscita en estas marchas, que en su mayoría son pacíficas, es gente que de forma espontánea sale a las calles a protestar porque ya no da más con el tema del bolsillo, ya no da más con esta crisis económica y con un gobierno que no ha tomado medidas, y eso es lo importante, porque la población sabe, la población no es tonta. Mira, en las últimas elecciones, pese a toda la arremetida mediática y del poder económico en contra de la candidatura de Castillo, Castillo ganó. Entonces, acá, por más que desde el primer día que asumió el gobierno hasta ahora, todos los días los titulares del oligopolio mediático sean en contra y boicoteen, o entren algunos infiltrados a fomentar el caos en una protesta, más allá de eso, hay una protesta natural, espontánea, legítima, de la mayoría de peruanos que ve que estamos sin rumbo, Dani. No hay un rumbo, no hay una directiva desde el Ejecutivo ni desde el Congreso, porque el Congreso también desde el primer día hasta la fecha, 9 meses, lo único que ha hecho ha sido boicotear al Ejecutivo. No ha sacado ninguna ley a favor de la población. Entonces estamos en manos, lamentablemente, de una élite política y económica que les interesa 3 pepinos la mayoría de la población, con tal de no perder lo que siempre han estado manejando durante décadas, durante toda la historia de nuestro país.
Sí.
Entonces, acá, como te repito, hay que hacer una reforma política. Tenemos, lamentablemente, seguimos con la Constitución del 93 impuesta por Fujimori, que solo beneficia a un pequeño grupo de poder. Entonces, hay que hacer reformas de fondo. ¿Cómo hacerlas con esta clase política dominante que tenemos? Es imposible. Tienen que salir todos. Entonces, esto solamente lo puede lograr la población en la calle. Es lo único. Como sucedió en Chile.
Sí, y precisamente es lo que se ha seguido observando parte de esa población en la calle, aun cuando pues se eliminara el toque de queda, se echara para atrás el tema del impuesto a los combustibles. Escuchábamos allí que el presidente Castillo ha dicho que pues en los próximos días anunciará nuevas medidas en conjunto con el Congreso. En tu consideración, Verónica, ¿qué se podría esperar? ¿Qué podría, en base a qué tópicos podrían ser esos anuncios, viendo además esta situación de que las manifestaciones y la gente sigue allí volcada en las calles y el descontento se sigue haciendo presente?
Lo que pasa es que el presidente Castillo ya no tiene credibilidad ni legitimidad, porque siempre ha salido a anunciar grandes anuncios y cuando llega el momento del discurso no hace ningún anuncio, todos son vacíos, ¿no? Entonces, ahora, bueno, en medio de esta crisis, ha anunciado que a partir del próximo 1 de mayo el sueldo mínimo va de 930 a 1050, más o menos es un menos del 10% de aumento, pero esto igual no alcanza. Entonces son medidas o que el IGB, el impuesto de la gasolina, ya no se va a cobrar por un cierto periodo. Esto tampoco es la solución, ¿no? Entonces las reformas propuestas en la campaña de fondo, como por ejemplo la tributaria, finalmente la reforma tributaria, que era para que las grandes empresas, las empresas extractivas, mineras, paguen los impuestos que se deben y con ello poder hacer programas sociales, invertir en educación, en salud, esto no se dio, y no se dio no solamente por el Congreso, tampoco hubo voluntad política del Ejecutivo. Por eso salió Pedro Franque del Ministerio de Economía, porque ni siquiera dentro del Ministerio pudo hacerlo, porque dentro del propio Ejecutivo tuvo el rechazo para que pueda salir esta reforma tributaria. La reforma agraria, todo el campo en Perú, todas las provincias de la Sierra Sur, de la Sierra Norte, votaron por Castillo con la expectativa de que finalmente haya una reforma agraria. Ahora, con todo este tema del alza del combustible, obviamente también los fertilizantes están por las nubes. Ningún pequeño ni mediano agricultor puede desarrollar, puede producir. Entonces están paralizados y ven que desde el gobierno no se hace ninguna reforma concreta. Sus ministros van, o sea, son duran 2 semanas, 3 semanas, van saliendo. Es un tema que no hay continuidad, no hay una agenda de gobierno. Entonces, la gente ve eso. Más allá, como te repito, tentos de vacancia, de los intentos de golpe de la llamada derecha o de los grupos de poder económico. Más allá de eso, se junta con una ineficiencia o una capacidad de llevar las riendas del país del presidente Pedro Castillo y de la gente que lo rodea, porque además, Dani,
sí,
a todo esto, también la gente que lo rodea está siendo investigada por casos concretos de corrupción. Entonces estamos hablando que es más de lo mismo, que el presidente Pedro Castillo se vendió como una alternativa, como el outsider de esta clase política tradicional, haciendo más de lo mismo. Y Dani, el problema es que le ha causado un gran daño a la izquierda peruana, porque era la posibilidad que tenía la izquierda peruana para demostrar que podía ser un buen gobierno. Y Pedro Castillo ha destruido esta posibilidad. Lamentablemente, en las próximas elecciones, ante esta situación, la población peruana opte por votar por la extrema derecha.
Sí,
¿quién sabe?
Le dejan allí quizás las puertas abiertas a una extrema derecha, como hemos visto en otros países también de la región. Bueno, Verónica, el tiempo se nos ha agotado. Quiero agradecerte muchísimo por habernos acompañado en el análisis, en este espacio, y seguiremos la pista de lo que siga aconteciendo allí en Perú. Hasta una próxima oportunidad.
Bueno, muchas gracias, Dani. Un abrazo.
Un gran abrazo. Hasta la próxima. Bueno, y el panorama, lo cierto es que hoy, pues, el Perú sigue siendo titular, no solo a lo interno, sino también dentro del espectro de medios a nivel internacional, sobre si es un país que gira hacia la ingobernabilidad o de por sí ya es ingobernable. Mientras se ha reportado otro fallecido en las protestas que siguen teniendo lugar allí en las calles de Lima, sobre todo, y en otras zonas, y sigue en vilo la situación. Nosotros, como bien les indiqué, vamos a seguir su curso próximamente, a ver en qué desembocará a nivel político y social la situación en esta nación suramericana, que ya lleva rato esperando un cauce y una estabilidad económica y de desarrollo para, pues, toda su población. Nosotros también el día de mañana vamos a cambiar el tópico del análisis y nos vamos a ir a lo que pareciera ser más leña al fuego, o mejor dicho, más ayuda militar para Ucrania por parte de Estados Unidos, que anunció otros 100 millones de dólares. ¿Qué les parece? Bueno, les esperamos mañana con ese análisis. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Sigan con más de la programación de Hispan TV.
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.